Qué bendición por estar en la casa del Señor, amén. Contemplando su hermosura y que podamos cantarle y glorificar su bello nombre. Creo que somos muy afortunados de poder estar en comunión en la casa de Dios. Y estoy muy gozoso en el Señor de poder venir a su palabra y escudriñar su escritura. Antes de continuar, quiero pedirle si podemos orar y luego vamos a ir a la escritura. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande que tenemos, Señor, hoy. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque podemos abrirla en libertad, Señor. Aún, Señor. Tenemos su palabra en nuestras manos, Señor, y tantos medios que tú has usado, Señor, a través de la historia para poder preservar tu palabra, Señor. Y no es casualidad, Señor. Es una obra divina, en plan divino. Y Dios, hoy venimos ante ti, Señor, primero reconociendo que no tenemos nada de valor en nosotros excepto tu Hijo Jesucristo, Señor. Y tenemos que reconocer inmediatamente, Señor, que quizás no le hemos amado y seguido y no hemos venido a tu palabra como deberíamos hacerlo. Quizás hoy venimos más, no con victoria en nuestro corazón, pero golpeados de esta vida, Señor, esta semana. Nuestras derrotas espirituales, Señor, han sido simplemente por falta de obediencia a tu palabra. Yo quiero rogarle, Padre, hable en nuestras vidas. Dios, usted sabe, Señor, lo terco que somos, lo necio que somos. Pero Dios, tenga misericordia de nosotros, toque nuestros corazones y nuestros oídos espirituales para entendimiento espiritual. Y que podamos, Señor, ver su gloria y su majestad desplegada aquí, Señor, con todo su poder. No necesitamos la sabiduría del hombre, no necesitamos la inteligencia del hombre, ni las capacidades del hombre. Dios, queremos venir a ti simplemente porque solo usted tiene palabras de vida eterna. Gracias, Padre, por tu iglesia, por tu pueblo, por tus hijos, mis hermanos, Señor. Gracias, Dios, por el privilegio tan grande que me has dado, Señor. Y con temor en mi corazón, Señor, le pido, use mi boca, Señor, para hablar su palabra. Pero no mis palabras, Señor, ni mis ideas, ni mis pensamientos, Señor, que no van a ayudar a tu pueblo, Señor, pero sean tus palabras, Señor. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Lo hemos visto, Señor, a lo largo de la vida de la iglesia. Ha sido fiel, Señor, ha sido bueno. Y hemos visto, Señor, tu gloria tantos momentos, Señor. Dios, si empezamos a recordar lo que tú has hecho, Señor, tu bondad y tu misericordia, Señor, no acabaríamos hoy, Señor. Sería como contar las partículas de arena en el mar, Señor. Así que Dios, glorifíquese en su casa, en su pueblo, su iglesia, sus hijos. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Quiero invitarlos a continuamos en nuestra serie La Iglesia que Dios Quiere. Pues a este momento me imagino ya leyeron el título de la predica de hoy. Estamos en Colosenses capítulo 1. En Primera Tesalonicenses capítulo 3, perdón, versículo 1 al 10. Es impresionante la palabra de Dios. Cuando predicamos sistemáticamente la palabra de Dios, Dios va poniendo los temas y los principios que ir tocando. Y quiero leerlo con ustedes. Yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente y van a poner en la pantalla el texto por si usted no tiene Biblia. Mi consejo, mi ánimo, exhortación es que usted pueda tener una Biblia. Yo prefiero una Biblia que usted pueda tener en sus manos, pero no voy a ser legalista. Si usted tiene un teléfono y la tiene ahí, pues úsela, léala, compártala, aplíquela. Vamos a ir a la Escritura, tercer capítulo del libro de Tesalonicenses. Dice así: Por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de las buenas noticias de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían, y así sucedió. Como bien saben, por esa razón, Cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de su fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Cuánto le agradezco a Dios por ustedes. Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falte a su fe. Amén. Impresionante la palabra de Dios. Y no sé si tal vez que hay una cajita ahí en la silla. Quiero cuando estaba orando esta semana por la prédica, aún el sábado estaba orando, gracias Ken, aún el sábado estaba orando en mi tiempo personal en la mañana, y para que ustedes sepan, ya tenía definido el mensaje de otra manera, otro título, y hablar de otra, enfocarme más básicamente en últimos versículos que acabamos de leer, de permanecer firmes en la fe, y cuánto ánimo, y cuánta esperanza, y cuánto fortalecimiento hay cuando estamos firmes en la fe. Y de hecho el título de la prédica hasta ese momento era permaneciendo firmes en la fe. Pero mientras oraba, estaba en la mesa, estaba leyendo la escritura, estaba tomando mis notas, y mi hija se acercó a mí. Yo tengo en la mesa la Biblia, mi cuaderno de notas, y tengo esta pequeña regla que ocupo muchas veces para no hacer chuecas las líneas en la Biblia. Y ella tomó la regla y me dijo, y me puso la regla en el brazo, y me dijo, papi, ¿cuánto mides? Y yo le dije, inmediatamente mi respuesta fue, hija, eso es muy pequeño para medir a tu papá, necesita algo más grande. Y pienso que ahí la pregunta no fue de mi hija, inmediatamente sentí en mi corazón que la pregunta fue de Dios, preguntándome cuánto mides, y obviamente Dios sabe cuánto mido, sabe la cantidad de cabello que hay en mi cabeza, sabe los pensamientos aún cuando ni siquiera han salido de mi boca, pero la pregunta no es mi estatura, la pregunta es mi medida espiritual. Y inmediatamente en mi corazón sentí, wow, qué impresionante. Pero inmediatamente Dios recordó mi respuesta. Yo mandé a la niña a su cuarto porque estaba estudiando. Mi respuesta fue, eso es muy pequeño para medirme. Inmediatamente vino a mi mente, muchas veces quizás he visto la Biblia, he tomado la Escritura como algo muy pequeño para medirme. Y lo pienso así porque miro el fracaso en tantas iglesias y tantos pastores que ellos son autoridad y la palabra no. Entonces mi pregunta para ti, y por eso se llama la medida de la iglesia que Dios quiere, no estoy hablando de cantidad de personas, ni recursos, ni edificios, ni personal, estoy hablando de la calidad espiritual de la iglesia. ¿Qué medida estás usando para medir tu corazón? ¿Cuál es el estándar al que estás siguiendo? Mira, hermanos, me ha pasado por muchas veces a mí, de ponerme mirada en los hombres, puede pasarte a ti fácilmente. Y no estoy diciendo que yo tengo una clase de nivel espiritual, pero estoy diciendo, paso leyendo la Escritura, estudio la Escritura y trato de ser disciplinado en mis tiempos personales con Dios. Y si me ha pasado a mí, va a pasarte a ti. Porque nuestra tendencia es siempre medirnos con alguien que está en menor escala a nosotros. Y ser orgulloso de nuestro corazón y decir, yo sé más que él. Yo puedo más que esta persona. Y eso pasa cuando hay autojusticia en el corazón del creyente. Mira, cuando un hermano peca, nosotros decimos, ese pecado nunca me hubiera pasado a mí. O caemos en la tendencia de decir, en autocompasión, yo no puedo. Yo no soy lo que la iglesia requiere. Yo no soy la clase de hombre que la iglesia requiere. Y Satanás siempre va a atacar con estos dos extremos. O ponerte a un lado en orgullo total, de decir que eres un hombre especial con cualidades y habilidades especiales. O ponerte en el otro extremo, en autocompasión, no sirves para nada. Cuando la realidad es que Dios nos ha llamado por gracia y misericordia. No valíamos nada cuando nos traumó. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el valor del creyente no está en sus cualidades personales, pero está en lo que experimenta en la libertad de Cristo, siendo lleno de Cristo. Por eso Juan 30 es tan importante en la teología personal del creyente, porque es cuando Cristo crece y el hombre muere. Entonces, iglesia, ¿qué medida estás usando para saber tu no cantidad, pero perdón, no la cantidad, pero la calidad de tu crecimiento espiritual? Lo han escuchado muchas veces de la iglesia, de los líderes de esta iglesia: no buscamos cantidad de gente, buscamos calidad de discípulos. Pero eso se oye bien, eso es un buen eslogan para poner en la iglesia: no queremos cantidad, queremos calidad. Pero realmente, ¿hay calidad en tu corazón espiritual? ¿Realmente eres un discípulo verdadero de Cristo que está dispuesto a dejar todo, tomar la cruz y seguirle? ¿Estás dispuesto a renunciar a todos los placeres mundanos de este mundo, por muy significantes que sean, por muy poderosos que sean? ¿Estarías dispuesto a renunciar a tu propia vida por seguir a Cristo y su cruz? Jesús lo dijo: el que no tome la cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Qué estarías dispuesto a dejar? ¿Cuál es el estándar que estás siguiendo? ¿Estás siguiendo a tus pastores? Si ellos muestran un patrón piadoso, sígueles porque están mostrando a Cristo. ¿Pero qué quieres imitar de ellos? Mira, lo he visto por mucho tiempo en la iglesia evangélica. No hablo por hablar. Lo sé, lo he visto. ¿Por qué los pastores tienen guardaespaldas? Ni siquiera predican el evangelio y tienen guardaespaldas. No entiendo eso. O sea, la Biblia no me enseña que Pablo tuviera guardaespaldas. Recibió los golpes donde iba predicando. ¿Por qué yo tomo esa actitud de pensar que necesito ser protegido cuando Dios es mi protección? Lo que pasa, hermanos, es que hemos medido nuestra vida espiritual con algo equivocado. ¿Por qué los ministerios tienen el nombre del pastor? O sea, yo les propongo algo: cambiemos el nombre de la iglesia y pongamos Ministerio Hamilton Rizzo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué los hombres que son llamados a proclamar la palabra de Dios sin adulterar tienen la tendencia o el deseo o la perversión en su corazón? Por supuesto, es perversión, de poner sus nombres en sus ministerios y se encargan que diga apóstol tal. Una vez más, la unidad de medida es pequeña. Por supuesto, no están usando la Biblia para medir sus vidas. Mi pregunta para ti: ¿cómo estás midiendo tu vida espiritual? ¿Cuál es la unidad o el estándar para medir tu crecimiento espiritual? Mira, el texto golpeó tanto mi corazón porque habla acerca del corazón de un pastor. Y luego de meditar, examinar mi propio corazón, yo estoy lejos, pero años luz de ser este hombre. Por supuesto, mi figura y mi primer panorama, estándar, medida, es Cristo Jesús. ¿Es Cristo el estándar de tu vida? Cuando pensamos en un título así, la medida de la iglesia, estamos pensando en el tamaño de la iglesia, el número de personas en la iglesia. Pero yo pienso en la calidad de esas personas en la iglesia. Mira, no es de sorprenderme y no es de sorprenderte que las iglesias más grandes aquí en Nicaragua, la mayoría no son creyentes. Hay un remanente, por supuesto que sí, hay un remanente. No voy a ser tan farsante y orgulloso de decir que no hay. Hay un remanente, porque Dios está obrando en Nicaragua y está levantando a la gente, está quitando el velo, pero no toda la gente que llenas a esas iglesias son salvos. Y mi preocupación, si la medida es igual para la iglesia grande, tiene que ser igual para acá. Quizás no todos ustedes son salvos y se han procurado engañarse a ustedes mismos con sus mentes, pensando que sí lo son. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la medida que estás tomando para examinar tu propio corazón? ¿Cómo estás examinando tu corazón? Niños que están aquí presentes, es una pregunta válida para tu propia vida. La fe de tus padres no va a salvarte del infierno. Es tu propia fe y tu relación personal con Cristo. ¿Cómo estás midiendo tu relación con Dios? No pienso en la cantidad, todo regresa a la calidad. ¿Y saben qué? Para que sea una calidad óptima, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser probada. Todo equipo que dice tener una funcionalidad óptima tuvo que ser probado para poder decir tiene la funcionalidad óptima que ofrecemos. Si no, se llama hipocresía. ¿Tengo razón en eso? ¿Están captando la idea? Entonces, si usted dice ser un creyente, un hijo de Dios real, genuino, verdadero, que ha entregado su vida al Señor como Dios personal, como su Dios, Señor, como su amo, su vida va a ser probada. ¿Cuánto mides espiritualmente? ¿Cuál es tu estatura espiritual? Si somos sabios, preferiríamos quedar callados. Porque si respondemos pensando que estamos a un nivel espiritual, obviamente Dios va a responder a tu corazón, estás muy equivocado. Eres más pequeño de lo que piensas. Estamos lejos de que el conocimiento de Dios inunda nuestros corazones para poder vivir una vida que Él quiere, una vida piadosa. Por eso en el capítulo 4 Él dice, hermanos, vivan de manera que le agrada a Dios. Pero ahora esto es un examen propio, personal, que yo estoy invitándolos a ustedes a hacer este examen a su propia vida y aplicarlo a su propia vida. Vamos a leer para que tengamos la idea y un contexto de lo que está pasando en el capítulo 3. Recuerden, en Hechos 17, Pablo llegó a Macedonia, exactamente a Tesalónica. No había una iglesia, él se dirigió a la sinagoga y empezó a predicar, dice la palabra de Dios, por tres sábados. Después de eso empezó a crecer la iglesia, empezó a crecer igual con la iglesia, empezó a crecer la persecución, tanto así que lo persiguieron hasta Berea. Y lo que tenemos aquí es el corazón de Pablo en una preocupación tan grande por la iglesia en Tesalónica. Veamos el versículo 17 del capítulo 2 de 1 Tesalonicense. Una vez más, capítulo 2 del 1 Tesalonicense, versículo 17. Amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, no pasó mucho tiempo la separación entre Pablo y la iglesia en Tesalónica, aunque nuestro corazón nunca los dejó. Hicimos todo lo posible por regresar y debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos, teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo. Y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez. Quiero hacer una pequeña pausa aquí. Noten, si hemos leído este texto, siempre habló en plural. Nosotros, Pablo, Sila, nosotros, nosotros, nosotros. Y es tan importante el cambio. Porque él dice ahora yo, eso no es simplemente una observación de usar entre plural y singular, es una expresión del corazón, ¿ok? No está diciendo ahora nosotros en conjunto, aunque el corazón de Silas y Timoteo es igual, tienen un corazón por la iglesia en Tesalónica y sobre todo porque está en persecución. Pero el hecho que está este énfasis aquí y yo personalmente, no simplemente demuestra el corazón de Pablo, sino nos demuestra la importancia y la urgencia con la que él escribe. Él está diciendo, estoy sumamente preocupado, mi corazón está allí, aunque yo salí huyendo por la persecución, mi corazón está con la iglesia, con el pueblo, con los hijos de Dios, están sufriendo, están siendo perseguidos, mi corazón está con ustedes, quisiera estar con ustedes. Recuerden en el capítulo 2, él dice, mi corazón para ustedes es como una madre que amamanta a sus hijos y como un padre que instruye y exhorta y los dirige. Él es un padre amoroso que está diciendo, quisiera ayudarlos, quisiera estar ahí con ustedes para nutrir, cimentar, alimentar su fe, para recibir los golpes yo, para que ustedes puedan crecer. Recuerden que es una iglesia muy joven, no es una iglesia madura de años. El tiempo que pasó Pablo predicando ahí fue muy corto. Lo suficiente para predicar el Evangelio. Lo suficiente para cimentarlos en la fe. Por supuesto, ¿por qué lo digo? Vemos los frutos de una iglesia madura. Dice, yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás no los impidió. Ok, la teología detrás de esta frase. Dios le permitió a Satanás obrar para impedir el plan de Pablo. Ok, el Dios es soberano. Recuerden la frase de C.S. Lewis, Satanás sigue siendo el Satanás de Dios. No es Satanás. Obviamente su plan es impedir el crecimiento de la iglesia. Su plan es frustrar el crecimiento de una iglesia. Su plan específico es... El plan de Satanás era robar el mensaje del Evangelio en el corazón de los creyentes. ¿Se recuerdan en Mateo cuando Jesús estaba explicando la parábola del sembrador? Era ahogar con las espinas, con el sufrimiento, la palabra del Evangelio en esta iglesia. En este caso, cuando Pablo dice, pero Satanás no lo impidió, por supuesto, Dios está permitiendo obrar a Satanás en ese contexto. No es el plan de Dios que Pablo regrese. El plan de Dios, obviamente, en el corazón de Dios, de que esta iglesia puede crecer poniendo su mirada no en Pablo, no en Silas, no en Timoteo, pero solo en Dios. Y eso es lo que una iglesia tiene que aprender. Lo que una iglesia tiene que crecer es poner su mirada en Dios y no en las personas. Dice, después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor? Jesús, cuando regrese, son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Está hablando acerca de la obra de Dios en la vida del creyente. Eso es básicamente lo que dice al final. Pero ¿por qué empezamos con esto? Cuando hay predicación de la palabra de Dios, hay oposición, hay guerra espiritual. En dos ocasiones, en lo que hemos leído en el capítulo 3 y en lo que leímos del capítulo 2, dice Satanás está tratando de robar y impedir el crecimiento de la iglesia. Siempre hay guerra espiritual. ¿Por qué los creyentes no oran como deben de orar? Porque son negligentes a saber que la vida es una guerra espiritual. Pensamientos, mentiras, engaños alrededor de nosotros, el mundo, la carne, nosotros mismos como los principales enemigos de nuestro corazón, nuestro propio corazón engañoso. Pero te pregunto entonces, hermano, ¿cuál es la medida de tu crecimiento espiritual? ¿Cuál es tu tamaño espiritual? ¿Recuerdas lo que dice Romanos 8, 28, 29? Sería bueno que los anotes y los puedas leer. Que el plan de Dios, el propósito de Dios es conformarte a la imagen de Jesucristo. Esa es la medida. ¿A dónde le llegas a Cristo? ¿Dónde vas? ¿Cuál es tu tamaño? El propósito de Dios es conformarte en ti, a ti y a mí, a la imagen de Cristo. Mirando el corazón de Pablo, podríamos ver la medida del corazón de un verdadero pastor. No simplemente voy a predicar sobre esto, predicándome a mi propio corazón, pero predicando a tu corazón para que tú puedas tener habilidad para reconocer a un hombre de Dios del que no es. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 20, hablando a los ancianos en Éfeso? Él le dice, voy a salir pronto, pero ¿sabes qué? Apenas yo salga, vendrán los lobos entre ustedes a querer destruir la iglesia. No me sorprende que diga lobos, me sorprende que diga entre ustedes. De las personas que están sentadas en las iglesias, están los lobos. ¿Cómo vas a descubrir un lobo? Es conociendo al verdadero. ¿Cómo puedes conocer a un pastor verdadero? Conociendo la Escritura. Entonces, hermanos, mi modelo y el modelo de tu vida tiene que ser Jesús. Es el estándar de Jesús, la medida de Jesús. ¿Quién cuidó las ovejas mejor que Cristo? ¿Quién amó las ovejas mejor que Cristo? Solo lee Juan 10. Yo doy mi vida por las ovejas. Nadie me la quita. Yo doy la vida por ellas. Ese es mi ejemplo. Pero ahora tenemos aquí un modelo mucho más pequeño, pero igual de poderoso en Pablo. Cómo él ejemplifica lo que Cristo es. Cristo es el estándar para nosotros. Los problemas en las iglesias con sus pastores y sus líderes es que la unidad de medida está equivocada. Su comparación son los pastores del mismo gremio. ¿Qué vehículo manejan? ¿Qué saco se ponen? ¿Qué restaurante visitan? ¿Dónde sus hijos estudian? Pero el estándar de la palabra de Dios sobrepasa eso en creces, porque es espiritual, pero es práctico y aplicado a la vida del pastor y de la iglesia. Así que acompáñenme en este camino y veamos qué enseña la palabra de Dios sobre la medida de un pastor, el tamaño espiritual. Escuchen esto, versículo 1, cuando ya no pudimos soportarlo. Cuando ya no pudimos soportarlo. La palabra en el original evoca un sufrimiento en el corazón de Pablo. Él no está preocupado por las ofrendas de esa iglesia. Él no está preocupado por el templo de esa iglesia. Él está preocupado ¿por qué? Por el corazón de esa iglesia. Están caminando en la fe. Satanás está queriendo dañar su crecimiento. Él dice, hay un intenso dolor y preocupación en mi corazón por su condición espiritual. Eso me enseña tanto que lo tengo que decir con toda honestidad. La mayoría de los pastores que ustedes ven en enlace solo están preocupados por el dinero que usted siembre. Esos no son pastores, esos son negociantes. Ese es un plan de mercadeo y estrategia para alimentar sus propios egos personales, pero no son pastores. Porque Pablo aquí dice, no lo puedo soportar más. Es tanta la agonía, la angustia, que no sé cómo están sus corazones. ¿Por qué está preocupado Pablo? Dice que ellos no puedan, que ellos puedan caminar en su fe, que ellos puedan crecer en su amor, que ellos puedan mirar a Cristo. Él está preocupado y su preocupación primera es la condición espiritual de la iglesia en Tesalónica. Esa tiene que ser mi preocupación principal. No estar pensando en detalles fuera de esto. ¿Cómo están? ¿Están creciendo espiritualmente? ¿Los líderes de esta iglesia están creciendo espiritualmente? Esa es mi preocupación. Pero antes de llegar a los líderes, yo tengo que preguntarme a mi propio corazón, ¿cómo estoy yo delante de la presencia de Dios? ¿Estoy creciendo en intimidad con Dios? Mira, es tan fácil pensar que estamos bien. Es muy fácil pensar y asumir que estamos bien. Pero no tomamos la tarea de pensar o asumir que hay áreas en nuestros corazones que no están bien. Para mí el peligro, paso tiempo en la Escritura, yo puedo decir, yo estoy bien. Ya pasé mi tiempo de la semana en la palabra de Dios. Pero tengo que venir a la palabra de Dios con humildad y temblor en mi corazón para decir, Señor, realmente, ¿cómo estoy? Quite cualquier velo de mi corazón para poder ver lo feo que es mi corazón sin usted. Y mi preocupación para la iglesia, ¿cómo puedo aplicarla? ¿Ustedes cómo pueden aplicar esto? ¿Cuál es su preocupación por sus hijos? ¿Cuál es la preocupación por tu hijo? ¿Una buena carrera? ¿Un buen colegio? Y estamos a inicio, por lo menos el nacional. Estamos a inicio de año y andamos sofocados buscando en qué colegio tienen que estudiar. Que sea bilingüe. Que sea aquí, que sea allá. ¿Cuál es tu preocupación como padre? Debería ser su condición espiritual. ¿Estás leyendo la palabra de Dios con tus hijos? ¿Estás predicándole a tus hijos? Mira, si la mayoría de la estadística dice que solo el 1% de los matrimonios ora juntos, eso significa que es menos el tiempo que le dedican a sus hijos. Y eso tiene que ser, aquí en nuestra iglesia, la estadística no funciona. Porque aquí ustedes deberían de pasar el tiempo necesario y prudente con sus hijos y con sus esposas. Es su obligación. ¿Ok? Para los que tienen hijos aquí, Ivana Petra, que con todo el corazón de nuestra vida, hablo como pastor de esta iglesia, vamos a servir a sus hijos, enseñarles la verdad a sus hijos, preparar los maestros para hacerlo. No somos perfectos y hemos fallado en un montón de áreas, pero vamos a trabajar duro por enseñar la verdad a sus hijos. Pero ojo, no es nuestra responsabilidad. Si tú eres padre y traes tu hijo, es tu responsabilidad, es tu deber saber cómo está tu hijo espiritualmente. ¿Entiendes? Es tu responsabilidad. Yo asumo mi responsabilidad en mi hogar, en mi casa, mis hijos. Como padre, no como pastor, como papá de ellos. Yo lo asumo. Yo voy a dar cuentas ante el trono de Dios el día que me toque dar cuentas de mis hijos, mi esposa y mi propio corazón. ¿Estás preocupado por tu condición espiritual? Eso es lo primero que vino a mi mente y mi corazón. Estoy preocupado por mi condición espiritual, estoy preocupado por el honor, fama, renombre, por el tamaño del salón, por el tamaño de la iglesia, por el número de personas que vienen a la iglesia. Ustedes saben que, lo digo por experiencia personal, hay iglesias que su enfoque no es si la gente está escuchando la verdad, su enfoque es si pudieron llegar el número de personas. Saben que hay pastores, y lo digo por experiencia personal, no de Petra, pero pastores de otras iglesias, que le ponen precio a las sillas. Ellos están pensando, cuando ven las sillas vacías, es dinero que no pudimos recoger. Me parece absurdo. Mi siguiente pregunta para usted. En tu grupo pequeño, ¿estás interesado por la condición espiritual de las personas en tu grupo pequeño? Que se preocupe el líder. Yo solo voy a llevar el refrigerio. No, hermanos. Eso no es una iglesia que Dios quiere. Esa no es una iglesia que Dios ama. Ese es un club. Y la iglesia bíblica Petra no es un club. ¿Estás preocupado? Esposos, ¿estás preocupado por el crecimiento espiritual de tu esposa? Esposas, ¿están preocupadas por el crecimiento espiritual de sus hijos? No estoy diciendo que la educación no es buena. Yo estoy a favor de la educación, aunque es un caos aquí en Nicaragua, pero estoy de acuerdo en la educación. Pero lo primero que pienso es su condición espiritual. Eso es lo más importante para mí. Y por supuesto, no crean que yo salí súper bien en este examen. Yo salí reprobado. Hay cosas en las que he pensado sobre mis hijos y mi esposa, y no he pensado, su condición espiritual es lo más importante. Y como pastor, si yo fallo con mi esposa, significa que he fallado con ustedes. Porque ese es mi primer ministerio. Otra forma de ver a un ministro sano es cómo está tratando a su familia y sus hijos. Ese es su primer ministerio. Y Timoteo dice, si no puedes con tu familia, ¿cómo vas a poder con iglesia, hermano? Por eso es tan importante su condición espiritual. El anhelo intenso, entiendan esto, es intenso el peso en el corazón de Pablo. Es por su condición espiritual. Si están caminando en la verdad. El enfoque de Pablo era nutrirlos de las cosas fundamentales de la fe. Era soportarlos. Era arroparlos, era cuidarlos. Recuerden la imagen que él les dio de liderazgo, una madre y un padre. Ese debería ser el deseo y el anhelo tan profundo. Recuerden, la iglesia en Tesalónica no tenía un liderazgo maduro. No eran maduros estos hombres. Eran bebés en la fe. La preocupación de Pablo es que pudieran ser revolcados por las mentiras del mundo y por Satanás. Estaban sumergidos en un ambiente hostil y pagano. La preocupación de Pablo era insoportable. El peso en su corazón por la condición espiritual de la iglesia. Eso es el corazón de un pastor verdadero. ¿Acaso Cristo no lo hizo? ¿Acaso Cristo no estaba preocupado por el corazón de sus discípulos? ¿Acaso Él no oró por sus discípulos? Y su oración tan poderosa. Si tú nunca has leído la oración de Jesús, yo te animo a leer y meditar en las palabras de Jesús en Juan capítulo 17. Y le dice, Padre, no los quites del mundo. En el mundo tendrán aflicciones, pero no los quites del mundo. Dice, protégelos. Que no les falte su fe. Y cuando Satanás pidió, diciéndole Jesús a Pedro, Satanás ha pedido zarandearlos. Y él nos dijo, no te preocupes, no lo va a hacer. Él le dijo, voy a estar orando por ti para que tu fe no te falte. Para mí eso es impresionante. Si ustedes quieren entender la teología verdadera, ustedes tienen que leer Juan, desde capítulo 14 hasta capítulo 17. Todas las mentiras del mundo evangélico se van a ir por Juan, capítulo 14 al capítulo 17. Y la mayoría del malentendimiento del Espíritu Santo se encuentra ahí. Entonces, hermanos, es su condición espiritual. Jesús dijo, Jesús en su oración a Pedro y sus discípulos dijo, Satanás ha pedido zarandearlos. Y no les dijo, no lo voy a impedir, va a zarandearlos. Pero voy a orar por ustedes para que su fe no les falte. ¿Está preocupado por su condición espiritual? Aún en arrogancia de Pedro, diciéndole que él haría todo lo que haría, y Jesús le dice, ¿sabes qué? En un momento vas a estarme negando. Está preocupado, haciéndole ver la verdad de su propio corazón, pero Jesús está preocupado por la condición espiritual de sus discípulos. Veamos el versículo nuevamente, versículo 1. La palabra no pudimos soportarlo más, lo vuelve a repetir en el versículo 5. Por esta razón, cuando yo no pude más. Eso es la preocupación de Pablo. Saber espiritualmente dónde está la congregación. Esa es la preocupación de un pastor, luego de pasar tiempo en la escritura y tiempo en oración, es saber dónde está la iglesia espiritualmente. Pero es tu obligación personal. Por eso creemos en el sacerdocio de los santos. Es tu propia obligación personal venir y medirte acorde a la escritura. Por eso es importante dónde está la palabra de Dios en tu corazón. ¿La has atesorado como el tesoro que es? Cuando hay preocupación real, dejas de pensar en ti mismo. Entonces, lo primero que vemos es una preocupación real por su condición espiritual. Noten esto, ni siquiera he pasado el versículo 1. Versículo 1. Cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas. La palabra que usa para la traducción en mi Biblia de solos, que no revisé qué dice en la Reina Valera, pero la palabra que usa para la traducción de solo es la misma palabra que se usa para describir ser abandonado. Entonces, ¿por qué Pablo usa este texto o esta palabra para decir, decidimos quedarnos abandonados? ¿Por qué? Lo que quiere enseñar el corazón de Pablo es que él está dispuesto a ofrecer o dar más allá de lo que él quisiera dar. En este caso, cuán necesario era Silas y Timoteo para entrar. Si ustedes han leído Hechos capítulo 18, van a entrar a Atenas y predicar en uno de los pueblos más hostiles. Hay filósofos. Pablo necesitaba el apoyo espiritual para poder hacerlo. Pablo necesitaba la oración de Timoteo y Silas soportándolo. ¿Y quién es Timoteo? Es su hijo espiritual. Con tanto aprecio y con tanto amor ha escrito sobre él. Y él dice, decidí. De hecho, mandó a Silas a Filipos y mandó a Timoteo a Tesalónica. Se quedó solo. Versículo 18, capítulo 18 de Hechos. Dice, está solo, enfrentándose a la oposición espiritual. Tanto que la gente empezó a decirle que estaba balbuceando. ¿Qué es ese balbuceo de mensaje que traes? Por la filosofía, los estoicos y no me acuerdo de los otros. Necesitaba el apoyo de Timoteo y Silas, pero decide, por la preocupación en su corazón, soltar a Timoteo, soltar a Silas, quedarse solo en Atenas para poder saber noticias de la iglesia que está en Tesalónica. La segunda cosa tan importante, no solo está preocupado por su condición espiritual. Cuando hay preocupación real espiritual, no piensas en tu propio bienestar. Piensas en el bienestar de los demás. Ahora te pregunto, ¿estás pensando en los demás? Como Filipenses dice, como mayores a ti. ¿Estás pensando en los demás como más importantes que ti? ¿Para servirles? ¿Para animarles? ¿Para amarles? Hay desinterés de él mismo. No solo porque dio a Timoteo en una gran necesidad de la predicación del Evangelio en Atenas, sino porque dio su tiempo. Su preocupación, su angustia, era saber cómo estaba el pueblo de Dios. Dos cosas muy importantes. No hay codicia en el corazón de Pablo. Él pudo haber dicho, ya prediqué ahí, hay que ellos resuelvan. O él pudo haber dicho algo mucho más espiritual, decir, Dios los va a proteger. Dios los iba a proteger, por supuesto que sí. Pero ¿por qué Pablo está tan preocupado? Porque eso hace el corazón y el temple de un pastor, está preocupado por sus ovejas. No simple, y ustedes leen Juan 10, no está preocupado por su salario. Está preocupado, dice, por la condición espiritual de sus ovejas. Tan importante para mí meditar en esta palabra. No estoy preocupado. ¿Y cuáles son mis preocupaciones? ¿Y qué me mueve y qué me motiva? Yo anhelo en mi corazón crecer cada día más para poder enseñar lo que Dios me ha enseñado a mí para que ustedes puedan estar completos en el conocimiento de Dios. Yo quiero pedirte algo. Siempre lo digo, necesitas orar por tu pastor. Necesitas orar por los líderes. Esposas, necesitas orar por tu esposo. Él es el líder del hogar, es la cabeza del hogar. Necesitas orar para que este hombre sea un hombre con temor de Dios para dirigir su hogar. Mujeres que están solas, ore por los líderes de esta iglesia. No estás sola. Mujeres solteras, mamás solteras, no están solas. Aquí hay hombres y líderes, incluyéndome a mí, y los diáconos y ancianos de esta iglesia, que vamos a orar y proteger y cuidar por ustedes. Pero necesitas orar y confiar en el Señor. Un líder y un pastor real, su preocupación es la condición espiritual de la iglesia. No está preocupado por él, está preocupado por el crecimiento de la iglesia, en el conocimiento de Dios, no en números, ni siquiera en las ofrendas. Porque déjenme decirles algo. Cuando el corazón está sometido a la voluntad de Dios, anclado en el conocimiento de Dios, la iglesia va a ser generosa. ¿Tiene por qué preocuparse entonces el pastor? Claro, es algo estarnos recordando y animando a depurar los engaños y las mentiras que vienen del mundo. Pero no es una preocupación. Oh, hombres de esta iglesia, ustedes tienen que estar listos. Primero, para orar por la condición espiritual de las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Esa debería ser tu preocupación primera. Preocupados si están creciendo en el conocimiento de Dios, preocupados si ellos están caminando en el temor de Dios. Segunda cosa importante, no solo está preocupado por la condición, quiere protegerlos. Es un corazón protector. ¿Acaso Cristo no fue así? ¿No protegió Jesús a sus discípulos? ¿No lo dijo en Juan 10? De la mano mía nadie los puede tomar. Ese es el estándar del hombre, ese es el estándar de la iglesia, ese es el estándar del pastor. Y aquí Pablo está preocupado por su protección. Mira, él les dice, tenía miedo y temor de que Satanás, que el tentador viniera. Tenía temor de que el tentador viniera a tentarles. 1 Pedro 5:8 dice, estén alerta que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Iglesia, eso es una realidad. Eso es una realidad. Si estás flojo en el conocimiento de Dios, va a devorarte y va a hacerte trizas. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, versículo 12 al 15, dice, Satanás se disfraza, dice, como ángel de luz. Va a engañarte. 2 Corintios 11, 13, como la mujer, dice, fue engañada. Ese es mi temor, dice, que pueda ser engañado por Satanás. Un corazón protector. Un corazón protector. Eso es tan importante en nuestro contexto como iglesia. Porque tú estás advirtiéndole a las personas a tu alrededor, o tu grupo pequeño, ¿estás advirtiéndole los peligros de no obedecer la palabra de Dios? ¿Estás advirtiéndole los peligros de no ser parte de una iglesia bíblica? ¿Estás advirtiéndole los peligros de no venir a la iglesia constantemente? ¿O simplemente lo juzgas? El corazón del pastor es honesto también. Está diciéndole, mira, es tan fácil, dice, aún cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían. No les mintió, no les engañó. Y de hecho, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, él les dice, no estamos buscando su aprobación. Como bien saben, versículo 5 del capítulo 2, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes a fin de sacarles dinero. Él es honesto al predicarles el evangelio y decirles, ¿sabes qué, iglesia? Vendrá la persecución. Va a venir. No está tratando de ganarle el favor de la gente. Está predicando el evangelio. Por lo tanto, habla con honestidad y con la verdad. ¿Por qué hay tanta mala teología sobre el Espíritu Santo y los demonios? No han hablado la verdad. No han dicho claramente lo que la Escritura enseña. Simplemente cree con tu fe, desata con tu fe, proclama con tus palabras tienen poder. Eso no es el Evangelio. Habla con honestidad. No está preocupado por ganarse el afecto tratando de engañarlos. Está enfocado en su crecimiento espiritual y ahí es donde gana el afecto de la iglesia. Hay un gozo en el corazón del pastor cuando él puede predicar la verdad y advertir la verdad. No solo el gozo en el corazón de poder hablar la verdad de Dios para advertirles la verdad de Dios, pero también gozo en su corazón de que está en paz con Dios. Santiago capítulo 3, muchos dicen, no deberían ser maestros. Hay paz con Dios y hay gozo en el corazón. Aun cuando la gente rechaza la verdad, hay paz con Dios porque hablé la verdad, o hablaron la verdad, o dijimos la verdad. ¿Hay esa paz en tu corazón? ¿Lo están viendo? Le está diciendo, va a haber oposición, para guerra espiritual, habla con honestidad. Cuando ya no pude más, en el versículo 5, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Él no está preguntando si pudieron recoger la ofrenda. No está preguntando si le consiguieron algo para sobrevivir. De hecho, es tan impactante lo que el libro de Hechos enseña, siendo un libro histórico. Capítulo 18 dice que se puso a trabajar haciendo carpas. No se preocupó simplemente por lo que podía recibir, aunque él mismo dice, es justo y es digno que él recibiera algo de la iglesia. Pero él está pensando más bien en su prosperidad, no material financiera, pero en la prosperidad espiritual de esta iglesia. Esto toma un giro impactante en el corazón de Pablo. Esto está escribiendo y posiblemente escribe esta carta luego que Timoteo regresa a darles noticias. Y él está escribiendo todo lo que había pasado en su corazón. Y escuchen cómo cambia el versículo 6. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias. La palabra en el original es evangelizo. Es sorprendente que Pablo sabe que no hay otras buenas noticias excepto el Evangelio. Pero el punto de remarcación aquí acerca de qué tan buenas noticias son demuestra la angustia en el corazón de Pablo por la iglesia. Eso es para mí impresionante. Pablo no podía cometer un error así. No fue un error de que simplemente usó una palabra refiriéndose a otra cosa. En la mayoría de los escritos del Evangelio, la misma palabra que ocupa aquí para decir buenas noticias es la que siempre usó para hacer una referencia al Evangelio, las buenas noticias de salvación. Pero cuando Timoteo viene, es tanta la conmoción en su corazón que él quiere que cuando los lectores como nosotros podamos leerlo, podamos entender la emoción en el corazón de Pablo de saber noticias de la iglesia, de saber cómo están. Su conmoción, su alegría, su ánimo. Dice, he sido reavivado. Porque está escuchando noticias. Y no son noticias simplemente buenas, son excelentes noticias. La fe de los hermanos está creciendo. Están predicando. ¿Recuerdan capítulo 1 del libro de Tesalonicense? Son como una caja de resonancia que está impactando toda la región. El ánimo de Pablo está diciendo en su corazón, gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en la vida de estas personas. Gloria a Dios por el Evangelio en la vida de estas personas. Me gozo en el Señor por lo que Dios está haciendo en la iglesia. ¿Ese es tu gozo? Y ahí viene tu gozo de ver lo que Dios está haciendo en tu grupo pequeño, en tu propia familia, en tu propio corazón. Te levantas con alegría en tu corazón a decir, wow, Señor, cada día me enseña cuán perverso soy, pero me recuerdas con tu palabra y la meditación en tu escritura cuán grande eres y lo que has hecho en mi vida. Y recuerdo lo que dice Filipenses, lo que has iniciado en mí, tú serás fiel en terminarlo.
y me glorifico y te doy gloria a ti por lo que estás haciendo. Pablo está tan alegre en este momento. Su gozo en el corazón es ver lo que Dios está haciendo en la vida de la iglesia en Tesalónica. ¿Estás celebrando lo que Dios está haciendo en la vida de tus hermanos? ¿Sabes? Para mí, el egoísmo más grande en una iglesia no es sobre el dinero, es sobre el testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso es egoísmo a una expresión tan grande. ¿Cómo puedes callar lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo puedes no decir gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en mi vida? Y solo queremos hablar de las cosas buenas. Habla de las luchas espirituales en tu corazón. Eso es Dios mostrándote la necesidad que hay en tu vida. Di, he estado orando esta semana porque he estado en tantas tentaciones y tantas luchas en mi corazón. Pero quiero, hermano, decirte esto para que estés orando conmigo. Para que me soportes en tus oraciones. Y cuando escuchemos, hermano, gloria a Dios, ¿sabes qué? Lo que te conté la vez pasada, Dios se glorificó. Y podemos decir como Pablo, son buenas noticias. Son buenas noticias por lo que Dios está haciendo en tu vida. Esa es la medida de un pastor honesto. Pero dice aquí la medida de una iglesia. Y me encanta, dos palabras define la medida de una iglesia. Fe y amor. De hecho, Juan Calvino dice, esa es la suma de la piedad, fe y amor. Iglesia, ¿tu fe es genuina? ¿Tu fe es auténtica? Spurgeon dijo que hay tres elementos de la fe. Conocimiento, asentimiento, que es creer, y confianza. Solo el conocimiento no es fe. Los demonios saben y conocen más que tú. Solo conocimiento y creer en el conocimiento no es fe. Porque los demonios tiemblan. Entonces creen en el poder de Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? De los tres elementos, juntos hacen la fe. Conocimiento, asentimiento que es creer. ¿Cuál es? Confianza. Puedes conocer y creer, pero si no confías, dejó de ser fe. ¿Tu fe es genuina? ¿Tu fe es auténtica? Puedes decir lo que quieras. ¿Qué va a probar tu fe? La persecución, la oposición, va a purificar tu corazón. La fe, la iglesia no se deleita en el tamaño del edificio. La fe, la iglesia no se deleita en la apariencia del edificio. El pastor no debe deleitarse en el tamaño de la iglesia, en el tamaño del edificio, en la reputación, en su éxito, en sus títulos, en el nivel de su fama en la congregación, en el salario que obtiene, en el prestigio en la comunidad. El deleite de un verdadero pastor es que la iglesia y él tienen fe y amor. ¿Qué dice las noticias de Timoteo? Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. ¿Quieres ver si una iglesia está creciendo? La medida es su fe y la medida es cómo ama. Mire, no quiero decir esto solamente por hablar, pero es la realidad. He ido a otras iglesias, no solo aquí, afuera, y la gente no recibe a la gente. Es como ir al súper. Cada quien haciendo lo suyo. Hay más asimilación en el oriental que en estas iglesias. Hasta chele me dicen. Y creo que deberíamos aprender de ellos. Jalar a la gente. Eso es lo que hace el corazón de un creyente cuando ve que esta persona se va a ir al infierno. Amén. Los jala, los hostiga, los persigue. Amén. Porque no hay amor. No hay amor. ¿Dónde se ve el amor de una iglesia? Unos a otros. Por Cristo, primeramente. Con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser. Por unos a otros. ¿Y por quién más? Por los perdidos.
Iglesia, ahí está tu medida de crecimiento. ¿Amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser? ¿Amas a tu prójimo? Mira a tu prójimo, ahí está a tu lado, ese es tu prójimo. No lo escogiste, y se sentó ahí por soberanía de Dios. Él es tu prójimo. Ahora asegúrate que su condición espiritual, primero tu condición espiritual, es la que Dios quiere para tu vida. Segundo, preocúpate por la condición espiritual de la persona que está a tu lado. Ten fe, confianza y conocimiento en el Señor. Invierte tu vida en la persona que está a tu lado, en tu esposa, en tus hijos. Una iglesia de fe, que conoce a Dios, que cree en el Señor, que confía en el Señor. Mira, la fe es la clave. ¿Cuántas veces has dicho, voy a tirar la toalla? Esta semana escuché solo dos testimonios, no he podido hablar con estas personas, pero sí están en mi lista para hacer. Que dijeron, ya no podemos más, ya no queremos ir a la iglesia. Ya vamos a tirar la toalla. Y quizás muchos de ustedes están así hoy. Como ni modo, vamos a ir y salir de la rutina y lo que sea, lo que Dios quiera hacer, pero ya mi corazón ha tirado la toalla. Tú no crees en Dios. Mire, un texto que ha ayudado a mi corazón cuando hay momentos de tanta angustia y hay tanta presión y persecución y opresión a mi corazón, de mis propios engaños, de mis propias mentiras. Y digo, Señor, ya no puedo más, estoy cansado. Ya no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué enseño? ¿Cómo enseño? Cuando las personas empiezan a pecar en contra de Dios, yo digo, Señor, estoy perdiendo mi tiempo. ¿Qué puedo hacer? Y a veces yo he tenido estos pensamientos, por supuesto, diabólicos, de querer tirar la toalla. Y quizás tú estás así hoy. Pero quiero recordarte un texto que me golpea el corazón profundamente. Lucas 9:62. Este texto me ha pateado tantas veces. Dice el texto, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Nadie. Si tú estás tirando la toalla, solo puede significar una cosa. Y si has tirado la toalla en tu mente y tu corazón, no eres hijo de Dios y no estás apto para el reino de Dios. Es simple. Con tanta vergüenza en mi corazón, yo tengo que ser honesto. Yo he tenido esta angustia en mi corazón de qué hacer, si renunciar, tirar la toalla. Y Dios me recuerda este texto. Hamilton, nadie que pone sus manos en el arado y la suelta y mira hacia atrás es digno de seguir mi nombre. Y me ha avergonzado en mi corazón en lo más profundo. La palabra que Pablo usa para decir mantenerse firme, que están firmes en la fe, que están firmes en el amor, es una palabra militar, stoico. Solo se usó en el contexto militar, que significa a una negativa, a retirarse aún en contra, aún en ataque. Es una negativa de retirarse. No puede rendirse la iglesia. Si tu fe y tu conocimiento, tu creencia y tu confianza está en Dios, no puede rendirse la iglesia. Me recuerdo la frase de un pastor que hace mucho tiempo escuché. El discípulo jamás renuncia. Un discípulo verdadero jamás renuncia. Jamás. No importa la situación en tu vida, un discípulo verdadero jamás renuncia. Judas no era un discípulo. Y los otros que eran hijos de Dios y discípulos verdaderos murieron por el Evangelio, excepto Juan. Pero el resto son mártires. Su sangre en la tierra clama la gloria de Dios. Una iglesia que ama con amor sincero. Hay afecto, aprecio, amor genuino. Yo he escuchado testimonios de ustedes y eso me da mucho gozo en mi corazón de decir, me impactó la forma en cómo la iglesia recibe a la gente. Pero no está ganando el oriental, honestamente. Tenemos que ser mejores. Ellos lo hacen por ganancia. Nosotros hagámoslo por deleite en el Señor. Que la gente conozca la bondad de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz
en Cristo Jesús. ¿Qué produce esta combinación en una iglesia? Gozo. Esto es gozo. La fe y el amor. Dice, nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verles. El amor entre el pastor y la iglesia es recíproco. Tanto ustedes hacia el pastor como el pastor hacia ustedes. Tanto de ustedes hacia sus líderes como sus líderes hacia ustedes. Tanto de sus esposos hacia ustedes como esposas a sus esposos. Es recíproco. Ahí dice, Pablo está tan alegre que él está dando amor, un desborde de amor, preocupación y afecto. Y él dice, las noticias no solo están firmes en la fe, solamente tienen un amor genuino, dice que también lo aprecian. Aprecien los hombres que Dios ha puesto alrededor de ustedes. Esposas, aprecien a sus esposos. Oren por ellos. Gente del grupo, hermanos del grupo pequeño, aprecien a los líderes que tienen. No son perfectos, yo los conozco. No son perfectos, pero aprecienlos. Aprecien su pastor. Oren por él. Está alegre porque siente la reciprocidad de su amor. Escuchen esto es impactante. Así que, versículo 7. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimiento, él dice, no solo ustedes sufren, yo también estoy sufriendo. No solo ustedes son perseguidos, yo también soy perseguido. ¿Saben? Cuando una iglesia va a crecer, nunca trabaja solo con la iglesia. ¿Ok? Olvídense de esa idea fantasiosa del evangelicalismo moderno, que la iglesia sufre y el pastor no sufre. Que la iglesia, Dios le revela pecados y al pastor no. Cuando Dios trabaja en una iglesia, hace pedazos la iglesia y es toda la iglesia para formar una iglesia que le agrada. Cuando Dios va a trabajar en la iglesia, trabaja en el corazón del pastor y trabaja en el corazón de la iglesia. Dice, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Lo que les dije, la palabra firme es stoico, que no van a retroceder. Están firmes en su fe. Mira, si ustedes quieren regalarme algo, sean firmes en su fe. Permanezcan firmes en su fe. Ese es el mejor regalo que ustedes pueden dar a sus líderes, a su pastor, a los pastores de Petra. Permanezcan firmes en la fe. Versículo 8, nos reaviva saber que están firmes en la fe. Es tercera vez que lo menciona. ¿Qué hace una iglesia poderosa? ¿Qué hace una iglesia a la medida de Cristo? Está firmes en la fe. ¿Por qué es tan importante permanecer firmes en la fe? Porque cuando venga la persecución, estar firmes en la fe es lo que Dios va a usar para multiplicar la iglesia. Multiplicar tu visión mínima de Dios. Multiplicar tu conocimiento de Dios a una expresión mucho mayor es permanecer firmes en la fe. Cuando hay amor, cuando hay fe, habrá gratitud. Mire lo que dice Pablo. Estoy agradecido a Dios por ustedes. Primeramente a Dios. Y dice, estoy agradecido a Dios por ustedes. En Hechos dice, obedezcan a sus pastores. En Hebreos dice, 13. Obedezcan a sus pastores, porque ellos tienen que dar cuenta de ustedes. Háganlo, para que ellos lo hagan con amor, esperanza, gozo, con tranquilidad en sus corazones. Produce gratitud, gozo. Produce algo tan importante y tan valioso para la iglesia, oración. Miren esto. Esto no está escrito así simplemente porque sí. Tiene un propósito. Versículo 9. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos a la presencia de Dios. Él no ha cortado su tiempo personal con Dios. Dice que es un deleite en la presencia de Dios poder hablar de lo que Dios está haciendo en sus vidas. No le quiten, no le priven eso a sus esposos. No le quiten eso a sus líderes. a su pastor de que pueda tener deleite en la presencia de Dios por la fe de ustedes y por el amor de ustedes. Hay gozo en el corazón, hay alegría en su corazón. Dice, versículo 10, día y noche oramos con fervor por ustedes. Cuando hay fe y amor en una iglesia, produce adoración y oración. ¿Por qué? Gracias, Señor, por la vida de este hombre. Y no solo dice esporádicamente, dice día y noche. Lo que dice es la intensidad de la oración. Todo el tiempo, en todo momento, orando y dándole gracias a Dios. Pero, ¿cuál es la oración? Y con esto quiero terminar. Y quiero hacerte una pregunta para terminar. ¿Por qué cosas estás orando hoy? Número uno, la oración de Pablo por la iglesia. Dice, para que podamos... En el original, tal vez la traducción más literal es ver el rostro. Lo mismo que Moisés usó para hablar con Dios, quisiera ver tu rostro. Eso significa, en términos más prácticos, es intimidad, comunión real. No solo tener un tiempo social, es comunión real. Quiero conocer lo que te preocupa, quiero saber cómo está tu corazón. Quiero estar orando por vos, por las cosas reales. Entonces la oración de Pablo, que está en el versículo 10, día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios nos permita volver a verlos y completar lo que falta en su fe. Hay dos peticiones muy importantes que yo quiero dejarlas para tu vida. Como pastor, oraré por estas cosas para vos. Pero tú tienes que orar eso también por las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. ¿Por qué estás orando? Número uno, Pablo nos enseña que él está orando por comunión, compañerismo verdadero y genuino. Quiere conocer las personas, quiere saber cuál es su condición espiritual. Lo que les dije, el término usado aquí es el mismo término que usa Moisés para querer conocer a Dios cara a cara. Es intimidad y Dios no lo permitió porque iba a morir. Pero la intensidad de esta palabra es que está interesado en tu vida. Interésate en las personas que están a tu alrededor, en su conocimiento de Dios. No simplemente alardees de lo que sabes de Dios, enseña a los demás lo que necesitan conocer de Dios. Si no sabes, entonces medita en la Escritura, prepárate en la Palabra de Dios para enseñar a otros. Mira cuán urgente es que hayan líderes, no solo en esta iglesia, en todo el mundo, que sepan la Palabra de Dios para explicar la verdad de Dios a aquellos que se pierden en la filosofía del mundo. Entonces, que tu oración sea para ver el rostro de tu hermano en la presencia de Dios, conociendo al Dios Santo y Todopoderoso, que podamos ser e ir más profundo en nuestras relaciones, no relaciones superficiales. Basta de las relaciones superficiales. Basta de preguntar, ¿cómo estás? Bien, dale, pues nos vemos el otro domingo. Pregunten las preguntas que nadie quiere hacer. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo puedo estar orando por vos? ¿Hay algo en tu corazón que necesita oración de un hermano? Estoy disponible para orar. ¿Puedes orar esto por mí, hermano? Quiero crecer en esta área de mi vida. Estoy pasando estas dificultades en mi matrimonio. ¿Quieres orar por mí? Quiero rendirte cuentas sobre esta situación. Tengo problemas con mujeres. Quiero estar rindiendo cuentas con vos. ¿Puedes estarme llamando, por favor, constantemente? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Voy a poner de mi dinero para llamarte las veces que sea necesario. Porque quiero verte en la presencia de Dios, glorificando a Dios con todo el corazón y con toda la fuerza. Quiero conocer tus debilidades, quiero conocer tus aflicciones, pero quiero conocer las victorias de Cristo en tu vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Quiero estar en comunión contigo, quiero conocer tus hijos, quiero orar por tus hijos, quiero orar por tu esposa, quiero orar por tus amigos, quiero orar por tu jefe de trabajo, quiero estar involucrado cuando haya celebraciones en tu casa. No tienes que invitarme, no te preocupes, ya estoy alegre por vos. Porque somos un cuerpo. Ora para ser genuino en tus relaciones en la iglesia. Para ser genuino y verdadero en las relaciones en la iglesia. Ya basta de simplemente te veo el miércoles en el grupo pequeño y el domingo en la iglesia. Escuchen esto. Es tu hermano en Cristo. Es tu sangre. Bueno, la sangre de Cristo. Preocúpate por tus hermanos. Lo segundo que Pablo ora, dice, para completar lo que falta en tu fe. No está hablando que que Cristo no hizo lo suficiente. ¿Ok? Está hablando acerca de conocer a Dios más plenamente. Está hablando acerca de crecimiento espiritual. Quiere ver tu condición espiritual. Quiere ser usado por Dios para hacerte crecer espiritualmente. Pero mira, hermano, tú no puedes decirle a alguien que te siga a un lugar que tú no conoces. Tú no puedes decirle a alguien que cree en un Dios que tú tampoco conoces. Hay un ejemplo de esto, muy fácil. Una cosa es ser agente de viaje y otra cosa es ser guía turístico. Los dos pueden conocer en su mente el lugar. El agente de viaje te dice, vaya a Roma, se mira bonito para ir. Pero un guía turístico conoce Roma y conoce las calles y conoce sus nombres y conoce las historias en esas calles. Conoce a Dios de esa manera, que puede ser no un guía turístico, pero que puede ser un líder que guía a los otros que están viéndose por otro rumbo. Que conoces a Dios en tu intimidad y sobre tus rodillas. Que conoces a Dios en la madrugada, en la tarde, después cuando está haciendo calor y sol. Conoce a Dios, experimenta a Dios de una manera tan real y profunda que tengas el valor de decirle, síguele. No como hipocresía en tu corazón, pero con toda la convicción en tu corazón decirle, síguele a Él. Síguele con todas tus fuerzas. Corre en dirección de Él. Yo mismo he visto su bondad y su gloria y su majestad. Corre a Él, corre a Él. Pero si tú no pasas ahí, ¿cómo vas a decirle, corre a Él? ¿Cómo puedes decir que Dios es grande, maravilloso y excelso cuando tú no lo conoces? Completar lo que le falta a la fe. Hasta hacerlo completo, lo que nos falta de crecer. La palabra completo significa que puede encajar. La palabra usada aquí para ser completo es cuando un hueso se sale o es quebrado. La palabra usada aquí es para volver el hueso a su lugar. Y créanme, yo me quebré la mano, no sé cuál, estaba muy pequeño, pero sí me acuerdo que anduve yeso. El dolor que está en mi mente de regresarme el hueso a su lugar fue impresionante. Y mi enojo contra los doctores y enfermeros era grande, aún como niño. Pero ¿sabes qué? Gracias por ese dolor, ¿puedo usar mi mano bien? Hermanos, no tengan miedo de hablar la verdad. Hablen la verdad, que Dios se glorifique en tu vida. Que tú puedas enseñar la verdad de Dios, que puedas orar día y noche para hacerlo. Conocer la gente, amar las personas, con fe y carácter, conocimiento, creencia y confianza en el Señor. Y que juntos podamos glorificar a Dios con un corazón completo. Amén. Eso es lo que yo quiero para mí y para ti. Eso es lo que anhelo. Al final, lo que enseña el corazón de un pastor es un pastor que ora. Así que vamos a orar. Y estén orando por mí, por los líderes, por ustedes mismos. Espero que esta prédica sea de aplicación para ustedes. Personal. Que puedan orar día y noche por el crecimiento de los que Dios ha puesto en tus manos. Señor, te agradecemos. Cuán grande y maravilloso es tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Gracias, Señor, por nutrir nuestro corazón de esperanza. Señor, ¿qué tal si todos tuviéramos la estatura de Pablo? ¿Qué tal si tuviéramos la estatura de Timoteo, Señor? No, ¿sabes qué, Señor? Queremos la estatura de Cristo. Que Él sea conformado cada día más en nosotros, Señor. Ya no queremos ver a nosotros mismos, Señor. Queremos verte a ti, Señor. Así que, Señor, glorifícate en nuestras vidas. Tú eres el estándar, Señor. Tú eres la medida, Señor. Tú eres la meta. Tú eres nuestra misión y visión. Ser conformados a tu imagen. Ser como el unigénito. Tener intimidad profunda contigo, Señor. Para que nuestra relación horizontal, Señor, siempre esté afectada por nuestra relación vertical. Mi tiempo personal contigo, Señor, siempre va a afectar mi tiempo personal con mis hermanos, Señor. Así que Dios, que yo pueda estar preocupado, Señor, por las necesidades de mi hermano, Señor. Pero primeramente, Señor, con el peso en mi corazón de su condición espiritual, ¿cómo está realmente este hombre delante de la presencia de Dios? Que pueda interceder por él, que pueda hablar la verdad, que pueda exhortar, que pueda animar, que pueda guiar, que pueda yo mismo, Señor, estar firme en la fe, cimentados en tus principios, preceptos, estatutos y tu ley, Señor, por tu gracia y tu misericordia, y ser usado, Señor, para ayudar a crecer a mi hermano, Señor, a la imagen tuya, Señor. No se trata de mí, Señor, se trata de ti. Ayúdanos a entender eso, Señor. Tú nos has comisionado, llamado, levantado de la muerte espiritual para hacerlo, ir y hacer discípulos, Señor. Pero si no lo hacemos con los que ya tenemos, Señor, no lo haremos con nadie más. Así que, Dios, entregamos nuestro corazón a ti, Señor. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Tú eres el buen pastor, Señor. Tú eres nuestro ejemplo. Así que, Dios, gracias por mostrarnos, Señor, cuán lejos estamos, Señor, de ser lo que tú quieres que seamos. En tu nombre oramos, Padre Santo. Amén.